Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Asesinada en Honduras, otra activista indígena.
Expresidenta argentina Cristina Fernández denuncia persecución policial y judicial en su contra.
Evo Morales considera que Venezuela debe asumir presidencia de la UNASUR.
Consejo Nacional Electoral de Venezuela rechaza agresiones y amenazas de la oposición.
El PSOE rechaza propuesta de Felipe González de pactar con el Partido Popular.
Mariano Rajoy declara su disposición a negociar.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En menos de 4 meses ya son 3 los asesinatos de indígenas en el oeste de Honduras. El más reciente es el de Lesbia Urquía, el cual se suma al de Berta Cáceres. Urquía era parte del movimiento indígena hondureño desde 2009 y se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica.
El hecho sangriento tuvo lugar en la ciudad de Marcala, en la frontera con El Salvador. Su cuerpo, con varias marcas de golpes de machete en la cabeza, fue encontrado en un basurero municipal el miércoles. La líder indígena había salido de su casa a ejercitarse en bicicleta y no se supo más de ella, según informó un portavoz del Ministerio de Seguridad hondureño.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras responsabilizó al gobierno de ese país por el asesinato del activista. Sin embargo, la policía hondureña señala que Urquía podría haber muerto en un asalto o por una disputa familiar.
El líder campesino hondureño Rafael Alegría destacó que se trata de una política encaminada al asesinato de activistas de esta nación y no de un hecho aislado.
Es la continuación de la grave represión que hay en el área rural de luchadores y luchadoras campesinas e indígenas que hay en el país. El asesinato de Berta, de Margarita y de tantas mujeres. Ahora la de Lesbia Janet Urquía.
En un comunicado, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras responsabilizó al gobierno de Honduras, a las fuerzas militares, policiales y a todas las instituciones gubernamentales del asesinato de Urquía.
Por su parte, Paula Durán, diputada del Partido Libre, expresó su dolor por este hecho sangriento.
Un sentimiento profundo de dolor por ver cómo cada vez se criminaliza la lucha de nuestro pueblo hondureño y especialmente de nosotras las mujeres que queremos rescatar nuestros derechos en los diferentes espacios que tenemos, ¿verdad?
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras lleva 4 meses en campaña exigiendo justicia por el asesinato de Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa la noche del 3 de marzo de este año. Cáceres falleció meses después de ganar el premio ambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial en la lucha por la defensa de la naturaleza.
La policía hondureña emitió un comunicado en el que señala que la escena del crimen sugiere que la posible causa de esta muerte radique en el supuesto robo de su bicicleta profesional. Antes, el subinspector de la policía, Eddie López, mencionó posibles disputas familiares por propiedades y extorsión por parte de grupos organizados denunciados por Urquía, propietaria de 2 hoteles y un mercadito en el lugar. El Ministerio Público anunció la apertura de un proceso de investigación para esclarecer los motivos de su muerte.
Según la ONG Global Witness, 114 activistas ambientales fueron asesinados en Honduras durante la última década.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció la persecución policial y judicial en su contra. Fernández dio detalles del operativo policial que estuvo a cargo del subcomisario Gustavo Maracciulo del Departamento Técnico Operativo de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional.
La expresidenta mostró este jueves una serie de fotos de las cámaras de seguridad instaladas por la Policía Federal Argentina frente a su casa en Recoleta, sobre la calle Uruguay, desde el domingo, día en el que regresó a la capital.
También denunció que el miércoles fue perseguida a la salida de los tribunales de Comodoro Py por una moto con personal de video operativo de civil con cámara de filmación dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina, del mismo ministerio y gobierno.
Además, anunció que ha presentado una querella contra Claudio Bonadío el jueves, que la procesó por presuntas irregularidades en el Banco Central, y contra la diputada, que ha presentado varias denuncias por corrupción en su contra.
Si no fue por una denuncia que también la efectué a Bonadío y a la señora Stolbizer con motivo de una falsa denuncia que ayer propaló, una de las tantas denuncias que esta señora propala contra mí y contra mi familia, con información absolutamente falsa, que tuvo origen en un episodio que fue un allanamiento ordenado por Bonadío en Río Gallegos, en el domicilio del contador de nuestra familia de toda la vida. Con lo cual, evidentemente estamos ante un tráfico de información, ante un tráfico de documentación o de connivencia entre el juez, la denunciante y su asesora.
Este miércoles, la diputada de Centro Izquierda, Margarita Stolbizer, dijo que había pedido a la justicia que investigara si la familia Kirchner realizó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias y en diferentes cajas de seguridad no declaradas, en las que habría unos 5 millones de dólares con el fin de ser sustraídos de los ojos de la justicia.
Además de dirigir la causa que investiga supuestas irregularidades en el Banco Central respecto a la venta de futuros de dólar en el último tramo del gobierno de Fernández, Bonadío encabeza otro expediente que investiga la empresa Los Sauces, participada por la exmandataria, y que se abrió tras una denuncia de la diputada por la que se hizo ese allanamiento.
En tanto, seguidores de la expresidenta se reunieron ante el juzgado para expresarle su apoyo. Ariel Bastero, ex embajador de Argentina en Bolivia, presente en estos actos, destacó el coraje de Cristina Fernández ante esta campaña en su contra.
Mucha claridad para, como profesional que es, para defenderse y argumentar muy claramente esta arbitrariedad y esta persecución que está llevando adelante la justicia, en especial este juez. Lo reivindicable en todo sentido es el acompañamiento que en apenas horas se logró de militancia, de gente que llega de todos los sectores del conurbano bonaerense, de la capital federal, para estar presentes, tan solo para saludarla, para verla pasar y para mostrar fundamentalmente el apoyo de la militancia.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este jueves que algunos países del Mercosur no quieren reconocer que a Venezuela le corresponde asumir la presidencia pro tempore del organismo, y solicitó a su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez entregar el mando del bloque al venezolano Nicolás Maduro.
Morales adujo en rueda de prensa que por alguna manipulación desde el norte tratan de quebrar nuestras organizaciones regionales, responsabilizando de ello a Estados Unidos.
Siento que Estados Unidos nos quiere dividir, pero dividirán a naciones, no van a dividir a pueblos. Los pueblos, las fuerzas sociales, vamos a seguir defendiendo los servicios básicos como un derecho humano, los recursos naturales del pueblo, bajo la administración del Estado.
La situación política del país caribeño ha puesto en duda la transferencia por parte de Uruguay de la presidencia rotatoria del Mercosur a Venezuela este mes de julio. El estatuto del bloque, que agrupa Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, obliga a rotar el mando cada 6 meses. Vázquez asumió a principios de año.
El canciller de Brasil, José Serra, declaró el miércoles en Montevideo que su país quiere posponer para agosto la discusión sobre el traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela debido a la crisis que afronta ese país.
Este jueves, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, leyó un comunicado en el que rechazó las agresiones y amenazas que algunos líderes políticos han perpetrado contra el ente rector.
La funcionaria expresó que es inaceptable el trato de algunos líderes políticos que hacen vida en el país. La crítica es parte de la política. La agitación es un recurso de los políticos, pero la barbarie a la que se nos pretende someter es injustificable.
En las amenazas no hay recursos jurídicos. En los insultos no se anexan escritos probatorios. En los vilipendios no se conjuga ninguna demanda fundamentada en la ley. Solo son eso, amenazas, insultos y vilipendios, que al parecer de algunos son la nueva forma de hacer política y promover liderazgo en este país. La razón de esta declaración no es solo hacer descargo público de nuestra indignación y rechazo, es también denunciar la gravedad del hecho a partir del cual no existe límite alguno en ciertos personajes de la política que ciegamente desprecian la urgencia que tenemos todos y todas las venezolanas y venezolanos de vivir y relacionarnos en paz.
Lucena denunció que estos ataques son para algunos la nueva forma de hacer política y ejercer liderazgo en el país y llamó a la sociedad a trabajar para detener las acciones violentas contra las instituciones.
Llamamos a todas y todos los venezolanos y venezolanas que creen verdaderamente en la paz y en el diálogo democrático para que juntos detengamos a tiempo esta violencia pertinaz y machista. Debemos convivir juntos y juntas en este mismo país. Nada justifica la inexistencia del contrario. Ninguna ambición puede estar por encima de nuestra humanidad.
Recordemos que el 26 de abril de este año, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció la entrega de los formularios de recolección de las firmas para promover la activación del referéndum revocatorio presidencial por solicitud de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática.
La oposición venezolana inició entonces el proceso de recaudación de firmas, lo que es apenas el principio del largo proceso legal que requiere la activación del revocatorio. En la revisión de las firmas se constató que 605.705 rúbricas presentaron registros defectuosos.
El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y alcalde del municipio Libertador en Caracas, Jorge Rodríguez, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia por el fraude cometido por la oposición en la recolección de las firmas. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el líder del Partido de los Socialistas de Cataluña, Miguel Iceta, ha asegurado este jueves que no comparte la reflexión del expresidente Felipe González sobre la necesidad de que los socialistas no obstaculicen un gobierno del PP, pero cree que debe ser tenida en cuenta y los militantes y dirigentes del PSOE harían muy bien en leerla y reflexionar sobre ella.
Tras asistir a un desayuno informativo de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, Iceta ha recordado que él trabajó con Felipe González y aprendió mucho de él, por lo que sus opiniones siempre le merecen respeto y le mueven a reflexionar, aunque a veces, como en esta ocasión, no las comparta.
Mira, yo trabajé para Felipe González y por lo tanto le aprendí mucho de él y sus opiniones siempre me merecen mucho respeto y me mueven a reflexionar, aunque en estos momentos no comparta su reflexión de hoy, pero yo creo que en cualquier caso merece ser tenida en cuenta y los militantes y los dirigentes socialistas harían muy bien en leerla y en reflexionar sobre ella.
El líder de los socialistas catalanes considera que ahora es el candidato del PP, Mariano Rajoy, quien tiene que buscar apoyos, por lo que tiene que ser consciente de que no puede repetir las políticas que ya ha hecho, pero a partir de ahí ya se verá.
Si no fue fácil hace unos meses, nada indica que ahora fuera más sencillo. Yo lo que digo es que no hay que descartar nada, que corresponde ahora a Rajoy buscar apoyos, que yo espero que lo haga, que espero que sea consciente de que para encontrar apoyos no puede ser para repetir las políticas que ha hecho, porque para eso solo encontrará el apoyo del Partido Popular, y a partir de ahí ya veremos. Desde luego nuestra vocación, nuestra intención no es ser la muleta del Partido Popular en estos momentos.
El presidente en funciones del gobierno de España, Mariano Rajoy, está en disposición de negociar y por ello arroja el balón a la cancha opuesta, ya que se reunirá con todos aquellos que quieran reunirse con él.
Rajoy dejará en manos de la oposición, concretamente Sánchez, Iglesias y Rivera, decidir cuándo, cómo y dónde se produce el primer encuentro para explorar la oportunidad de formar gobierno.
Yo me voy a reunir con todos, ¿no? Es decir, como han visto ustedes, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy a reunir con todo el que quiera reunirse conmigo, primero. Segundo, me voy a reunir donde quieran, el día que quieran y a la hora que quieran. Me voy a reunir con todo el mundo. Es decir, y lo demás, pues lo van a elegir ellos. Yo no tengo ni el más mínimo problema. Y por último, las reuniones serán públicas o privadas, según quieran ellos. Yo no voy a entrar de momento en detalles. A mí el señor Sánchez no me ha contado cuál es su posición, y yo lo que voy a intentar es que seamos capaces de formar un gobierno respetando la voluntad de los españoles, pero no voy a entrar en más detalles. No conozco la posición del señor Sánchez, tampoco sé si la hubiera, es definitiva o no es definitiva, pero no lo sé porque no he tenido una oportunidad de hablar directamente con él.
Rajoy se ha manifestado en estos términos tras recoger su acta de diputado en el Congreso.
El presidente en funciones ha abogado porque el gobierno se forme lo antes posible, en cuanto se constituyan las Cortes el próximo 19 de julio. Ya ha transcurrido un año sin presentar ningún proyecto de ley y además debe aprobarse el presupuesto.
En agosto sería necesario aprobar el techo de gasto, celebrar un consejo de política fiscal y financiera y otro de administración local. A continuación, el techo tendría que ser aprobado por el Congreso y Senado a fin de que las cuentas del Estado puedan recibir luz verde del Consejo de Ministros el 23 de septiembre a más tardar.
A las urgencias a las que se enfrenta el país, Rajoy ha añadido todas las decisiones que se deban tomar derivadas del Brexit, así como el alto número de directivas comunitarias que se han ido acumulando sin traspasar a la legislación española.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.